Ser Podcast.
Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Alexia Putellas es la mejor futbolista del mundo. Y Alexia Putellas se ha lesionado hoy con la selección española, a 3 días del inicio de la Eurocopa. Un fuerte esguince de rodilla podría perderse todo el campeonato. Empezamos.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa en el que estamos preocupados por Alexia Putellas, la mejor jugadora de fútbol del mundo, la jugadora del Barça y de la selección española que hoy se ha lesionado en un entrenamiento con el equipo español. Ya sabéis que el próximo viernes empieza para la selección española la Eurocopa. Jugamos el primer partido de nuestro grupo ante Finlandia y Alexia Putellas tiene tocada la rodilla izquierda. A esta hora le están realizando pruebas para ver el alcance de la lesión, pero hay pesimismo, puede tener afectado algún ligamento en esa rodilla izquierda. Repito, en los próximos minutos puede haber un diagnóstico, pero ahora mismo en la selección española piensan que corre peligro el europeo para Alexia Putellas. El Balón de Oro femenino puede perderse la Eurocopa con la selección española y sería una malísima noticia. Enseguida contamos la última hora desde la concentración de la selección española, que estaba ya preparando en Gran Bretaña ese europeo y se ha encontrado con esta malísima noticia. En el mercado futbolístico, poco movimiento, a la espera de que mañana el Barça inicie su ronda de presentaciones. El primero que sí, el centrocampista que llega del Milán, que ya está en Barcelona y que mañana al mediodía será presentado como nuevo jugador del Barça.
Hola culés, desde aquí, Forza Barça.
Eso será mañana, el jueves le tocará a Christensen, mientras el Barça parece que puede activar la segunda palanca, otra venta de futuros derechos de televisión para recibir un dinero en metálico y poder seguir activando el resto de fichajes, sobre todo el prioritario, Lewandowski. Otro futbolista que es noticia hoy es Iñaki Williams, el delantero del Athletic Bilbao de 28 años, que ha comunicado que decide jugar con la selección de Ghana. Renuncia a jugar con la selección española, no estaba siendo convocado últimamente por Luis Enrique, pero era uno de los delanteros que contaba. Bueno, pues Iñaki Williams, luego lo escuchamos, ha decidido renunciar a la selección española y jugar con la selección de Ghana, donde seguramente estará en el próximo Mundial de Qatar. En Wimbledon la noticia hoy es Djokovic, que ha tenido que remontar un 2-0 en contra ante el italiano Sinner. Al final ha ganado en 5 sets, el serbio estará en la siguiente ronda del torneo inglés. Mañana, ya sabéis, Rafa Nadal jugará en cuartos de final ante el norteamericano Fritz. Y también sigue coleando todavía el asunto Pablo Lasso, el técnico que esta mañana a través de Twitter ha contestado al Real Madrid de la siguiente manera: feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Ya sabéis que ayer el Real Madrid comunicó su destitución porque el Real Madrid, según decía el comunicado, tenía informes que desaconsejaban que Pablo Lasso pudiera seguir entrenando al máximo nivel. El Madrid intentó que Pablo Lasso se quedara en el equipo blanco, realizara otras funciones y el próximo año, en mayo, abril, decidirían. Bueno, pues Pablo Lasso no estaba de acuerdo, como ha dejado claro en ese tuit que ha puesto esta mañana, y ya no es entrenador del equipo blanco. Por cierto, que en baloncesto hay una noticia: la nacionalización express de un jugador norteamericano que se llama Lorenzo Brown, al que la Federación Española de Fútbol, por recomendación del seleccionador Escariolo, ha decidido pedir al Ministerio de Cultura y por ende al Gobierno que sea nacionalizado. Ya es español y parece que jugará el próximo europeo con la selección absoluta. Lorenzo Brown no ha jugado nunca en España, nunca. Seguramente hace 2 meses no sabía ni dónde estaba nuestro país. Pero este fichaje que hemos hecho para el europeo se ha hecho a toda velocidad y está levantando muchas críticas. Nacionalización express del base Lorenzo Brown, que nunca había jugado en España, porque cuando esto se hizo con otros jugadores como Ibaka, estos habían jugado bastante tiempo en nuestro país. Así que ha llamado mucho la atención. Y también es noticia que en el Tour de Francia la cuarta etapa la ha ganado Van Aert, el belga líder, que ha pegado un manotazo a otros favoritos como Pogacar y Roglic. Gana la etapa y les mete casi 20 segundos en la general. Ahora lo contamos. El programa lo comenzamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
100% de acuerdo contigo, Galleguillo.
Muy bien, muy bien.
Porque a mí esto de Cristiano Ronaldo, bueno, no de Cristiano Ronaldo, es que da igual que sea uno que otro. No tendría que ficharlo nadie. Estáis caducos, tanto Messi como tú, como el otro que se lo quiera dar. Y que habéis sido lo que sois gracias a los equipos en los que habéis estado. Con todos los compañeros maravillosos que han conseguido que vosotros hayáis dado el 100%. Que uno solo no lo hace.
Efectivamente, gran lectura. Bueno, Cristiano Ronaldo no va a fichar por el Barça. Ya veremos si el Manchester United le deja salir. Pero tiene razón nuestro oyente. Lo que consiguieron Cristiano y Messi no lo consiguieron ellos solos. Y eso habría que recordarlo. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Otro icono del madridismo que sale por la puerta falsa. O como si diríamos, con una patada en el culo. ¿Es lógico lo que ha hecho el Madrid? ¿Dónde están los valores del Madrid?
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Alexia Putellas, la mejor jugadora de fútbol del mundo. Española, con la selección española preparando el europeo. Hace una semana estaba súper feliz porque llegaba una cita súper importante para ella después de haber ganado el Balón de Oro y estar en la cúspide del fútbol mundial.
Sí que yo he tenido la sensación de no haber disfrutado ningún gran torneo con la selección por diferentes y varios motivos y con este pues llevo ya desde que hemos empezado estas semanas disfrutando, siendo feliz con mis compañeras, estando aquí, entrenando, que es lo que más nos gusta, y deseando que llegue el primer partido.
Bueno, pues eso lo decía hace apenas una semana y hoy, malísima noticia, lesión de Alexia, y estamos esperando el diagnóstico definitivo, pero hay pesimismo. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, las sensaciones son más que negativas. Ahora mismo le están haciendo una resonancia magnética para evaluar el alcance de la lesión. Hemos visto su salida del hotel con muletas, sin apoyar el pie, sin llevar la rodilla vendada y, como se suele decir, la cara es el espejo del alma, y la cara de Alexia pues denotaba preocupación. Este mediodía saltaban las alarmas, se nos comunicaba que había sufrido una entorsis, un esguince grado 1 en la rodilla izquierda, pero que faltaban datos para concretar la magnitud de la lesión. Lo que llega de dentro, sin confirmación oficial, estaríamos hablando del peor pronóstico posible, de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Insisto, falta el pronóstico oficial, pero estaríamos hablando, como digo, del peor diagnóstico. Alexia no solo se perdería la Eurocopa, sino que no podría jugar durante muchos meses de competición. Esto sería un palo durísimo para la futbolista, la Balón de Oro, y también para la selección gallego, a 72 horas para el debut en la Eurocopa, sin el Balón de Oro, Alexia, y sin la Balón de Plata, Jenny Hermoso. Al parecer el cuerpo técnico ya ha empezado a mover fichas, ya se habrían puesto en contacto con una posible sustituta en la convocatoria, que sería la delantera de la Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, la gran ausencia en la lista de 23. Veremos qué pasa, estamos a la espera de noticias. Si hay novedades lo contaremos en Hora 25 Deportes, pero el palo gallego es muy, muy duro.
Pues claro que sí, ojalá no se confirme ese pronóstico, pero si tiene afectado el ligamento, se pierde el torneo con total seguridad. Y sí, estamos un poco de bajón porque después de la baja de Jenny Hermoso, la de Alexia Putellas es una baja importantísima para la selección española. Así que pendientes de esa última hora con Sonia Luz. Mañana comienza el campeonato con el partido inaugural. España juega su primer partido el viernes. Pero si se confirma la noticia, España será peor, porque Alexia Putellas es la mejor jugadora del mundo. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao, tiene 28 años recién cumplidos. En su día estuvo bastantes partidos con la selección sub-21. Con la selección absoluta también fue convocado. Llegó a jugar en un amistoso ante Bosnia, pero no jugó partidos oficiales. Y eso le abría la posibilidad de cambiar de selección y jugar con Ghana. Sus padres proceden de allí y hoy ha comunicado que renuncia definitivamente a la selección española y que va a jugar con Ghana.
Mis padres me han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor. Ellos me han enseñado la forma que tengo de afrontar la vida, en esa lucha constante por seguir creciendo y trabajando, para mejorar como persona y como profesional. Por eso mismo, siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo y con todo lo que África y Ghana significan para mi familia y para mí. Hoy comienza un gran reto. A partir de hoy defenderé la camiseta de Ghana, con mis valores por bandera, dejándome la piel cada minuto y dando siempre lo mejor de mí.
Pues nada, que tenga mucha suerte Iñaki Williams en esa decisión que ha tomado. Seguramente lo veremos en el Mundial defendiendo la camiseta de la selección de Ghana. Más nombres propios del día. En el mercado hay pocos movimientos, pero finalmente, ya lo veníamos contando en este programa, Jovic sale del Real Madrid. El serbio se marcha a jugar a Italia, en la Fiorentina, aunque Antón Meana, con una operación que yo hasta ahora no había visto, porque no es una cesión. Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gallego? Buenas tardes. Fuiste el primero que dijiste que salía seguro Jovic, pusimos el nombre de la Fiorentina y han estado buscando diferentes formas. Como firma Marco Ruiz en AS, es un negocio redondo y todos salen ganando. El Madrid se ahorra cerca de los 30 millones brutos de ficha que le restan por pagar al delantero serbio. Recordemos que Jovic ganaba 4,5 millones de euros netos por temporada. Por tanto, se puede decir como que le deja libre, que asumen toda la ficha, pero que el Madrid luego se queda el 50% de una futura venta. Teniendo en cuenta que Jovic tiene 24 años, es internacional serbio, va a jugar en la Fiore y le lleva Fali Ramadani, no es una mala operación. Repetimos, el Madrid se va a quedar el 50% de una futura venta y se ahorra los 30 millones brutos que le quedaban por pagar a un jugador que quería tener minutos para estar con Serbia en el Mundial de Qatar.
El fichaje, sin duda alguna, ha sido un fracaso, pero en esta ocasión, con esta operación, el fracaso es menos caro, siendo carísimo en general lo que ha sido Jovic en el Real Madrid. Vamos a Barcelona, Santi Ovalle, después de las reuniones de ayer de Laporta, con Jorge Méndez, entre otras. Ya está ahí que sí, que mañana será presentado como nuevo jugador del equipo de Xavi. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. En esa reunión, en esa cena, se puso el nombre de Bernardo Silva encima de la mesa. También la intermediación por Jules Koundé para intentar traerlo al Barça. Va a intentar mediar en esa operación el superagente portugués. Otros nombres de menor calado, como el de Nico o como el de Valde, son futbolistas representados por el agente. Y hoy ha llegado Franck Kessié, proveniente del Milan. Mañana le van a presentar, pero hoy ya hemos podido escuchar las primeras palabras de Franck Kessié como futbolista azulgrana.
Para mí es algo muy grande porque el Barcelona es un gran equipo. Cuando te llama un entrenador como Xavi, estás feliz porque ves que todos tus esfuerzos han valido la pena. Tengo muchas ganas de empezar y dar todo por este gran club.
Además, Gallego, ya tenemos rival para el Gamper. Será Pumas, mexicano, el día 7 de agosto en el Camp Nou a las 8 de la tarde.
Vamos a Valencia. Ha empezado a trabajar el nuevo técnico Gattuso con la plantilla, donde siguen estando los tres jugadores que se supone estaban en el mercado y alguno va a salir del Valencia. Frank Guaita, pero Gaya, Soler y Guedes ahí siguen.
Sí, así es. En el caso de Gaya, porque no hay acuerdo para que renueve y lo lógico será que lo haga en las próximas semanas. Y Soler y Guedes es que no ha habido ofertas que el Valencia pueda apreciar como de cierto nivel para planteárselas. Primer entrenamiento de la era Gattuso, como decías, 30 jugadores sin fichajes, 10 de ellos del filial del Valencia Mestalla. Se ha marchado Jorge Sáenz, el central, cedido al Leganés con opción de compra. Y toda la atención en Gaya, en Guedes y en Carlos Soler, al que se sabe en Valencia que tiene interés, no propuestas en firme, de Barça y Atlético de Madrid. Y hoy en Paterna, al salir de entrenar, le pedían que se quede en el Valencia.
Pero quédate, quédate. Quédate, por favor, que te quiero.
Ay, qué mona.
Que te quiero, Soler.
Sí.
Soler, vas a irte al Barça o vas a quedarte.
Bueno, a Carlos Soler le queda una temporada de contrato, acaba en junio del 23 y el Valencia pide por él mínimo 20 millones de euros.
Vamos a ver qué pasa con esa operación. También ha comenzado el Betis a entrenar, además estrenando la nueva camiseta. Florencio Ordóñez, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Sí, todos han estado ya haciendo los análisis médicos pertinentes a falta de 11 internacionales que se irán incorporando en próximos días. Mañana viajará el equipo a Austria. Se lleva a Pellegrini 30 futbolistas, solo 18 del primer equipo, 12 canteranos, pero ahí estarán los Canales, Fekir, Joaquín, Bartra, futbolistas de peso. Han posado con las nuevas camisetas, que va a tener la novedad de que la calzón, el calzón, las calzonas serán negras en la primera equipación la próxima temporada. Han posado, digo, Canales y Borja Iglesias, y han hablado, al margen de no tenerle ningún miedo a ningún objetivo la próxima temporada, Canales quiere hacer algo llamativo en Europa. Los dos han mostrado también muy poquitas ganas de irse del Betis. El club necesita vender, ofertas no llegan, pero es que los futbolistas tampoco tienen muchas ganas de irse. Por lo menos así lo ha expresado hoy Canales, con cláusula de rescisión de 1.000 millones.
La cláusula mía creo que es un poco complicado. Yo la verdad que no tengo nada en mente en ese sentido.
Yo la verdad que tampoco. Mi cláusula no es la de Sergio, pero también está bastante bien. Y
vamos a ver qué pasa con el Betis, que tiene un reto tremendo después de la gran temporada que hizo el año pasado el equipo de Manuel Pellegrini. Superarlo va a estar complicado. Otro de los nombres del día, sin duda alguna, en el fútbol es Christophe Galtier, el nuevo técnico del Paris Saint-Germain. Ha sustituido a Mauricio Pochettino, que ha seguido en el cargo hasta esta mañana al mediodía, cuando se ha anunciado oficialmente que ya no seguía. Era un secreto a voces que no iba a seguir. Zinedine Zidane, que sonó mucho, parece que no estuvo en las quinielas del Paris Saint-Germain en ningún momento. Y el Paris Saint-Germain ha elegido al entrenador del Niza, que tiene fama de exigente. Claro, que llegas allí, tienes que decir que vas a entrenar a Messi, a Neymar, a Mbappé, y tienes que decir que no vas a ser tan duro, como ha dicho Galtier.
Bling, bling. No, yo soy un entrenador muy exigente.
Anti-blimblin, soy un entrenador exigente. Me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos a través de nuestro trabajo o nuestra relación. Para eso creo que hay que reducir la plantilla. No se puede tener toda la temporada jugadores que apenas juegan.
Y ese es uno de los objetivos del Paris Saint-Germain. ¿Qué se dice en París? Andrés Onrubia, hola.
Buenas tardes, Gallego. Pues como bien sabéis, Christophe Galtier ha sido presentado este mediodía como nuevo entrenador del PSG. El técnico de 55 años que militó la temporada pasada en el Niza, con el que llegó a la final de la Copa de Francia, ha firmado por 2 temporadas y ha sucedido a Mauricio Pochettino, destituido a las 12 de la mañana en el banquillo del PSG. En rueda de prensa, Galtier ha reconocido que va a implantar el orden en París y que ningún jugador va a estar por encima del colectivo. También ha sido preguntado por Neymar, del que dicen en Francia que el PSG ya lo ha comunicado que no cuenta con él para la próxima temporada. Su respuesta, además de haber renovado automáticamente hasta 2027, ha sido presentarse este martes en las instalaciones del PSG para adelantar 6 días sus vacaciones. Tenía vacaciones hasta el 11 de julio, pero se ha presentado esta mañana junto a otros jugadores, entre los que destacamos a Leo Messi o Keylor Navas. En definitiva, un día bastante intenso en París, porque a las 4 se ha producido la primera sesión de Galtier como entrenador del PSG y el inicio de una nueva era en el conjunto parisino.
Vamos a ver qué pasa con Neymar. Otros nombres del mercado internacional, Alberto Ortigosa, ¿quiénes son?
Varios movimientos. Fichaje para Mourinho. El turco Çelik ficha por la Roma. En el Manchester United lo de Eriksen es cuestión de horas, pero lo que ya oficiales la llegada de Tyrell Malacia. Y Origi, que en Barcelona se acuerda mucho de él, el ex del Liverpool, es nuevo futbolista del Milan.
Y en segunda división, ¿qué nombres destacamos? Álvaro Prats.
El nombre del día es Rubén Castro, que no ha renovado con el Cartagena. El FC ha comunicado que el canario ha rechazado la oferta de los cartageneros y en Málaga ya esperan su llegada. Y en Las Palmas, el más valioso que un fichaje era la renovación de Alberto Moleiro, que lo ata hasta 2026.
Seguimos en Hora 25 Deportes. Bueno, ya hemos escuchado, bueno, ya os he leído al principio del programa las declaraciones de Pablo Laso en redes sociales, diciendo que cuenta con el ok del doctor que siguió su infarto para que entrene a cualquier equipo. Pero bueno, el Real Madrid ya anunció ayer que Pablo Laso no sigue Y hoy Marta Casas ha anunciado que su segundo se queda como primer entrenador.
Sí, Chus Mateo, que va a ser el entrenador del primer equipo las dos próximas temporadas hasta el 30 de junio de 2024. Galle, un entrenador con trayectoria y con pasado en la cantera del Real Madrid, que además había sido el ayudante de Pablo Lasso en los últimos años y que va a ser el encargado de tomar las riendas del equipo. Lo ha hecho oficial el conjunto blanco en un comunicado en el que hablan de que Pablo Lasso y el club han decidido de mutuo acuerdo finalizar su vinculación y en el que hoy sí, porque en el de ayer no lo hicieron, le agradecen a Lasso por dirigir el equipo en una de las etapas más exitosas de nuestra historia, dice ese comunicado. Chus Mateo, que ha tenido que regresar antes de sus vacaciones, que será el nuevo entrenador, al tiempo que Pablo Lasso, como dice, se ha pronunciado en redes sociales, dejando claro que tiene la confirmación plena de los médicos de que puede seguir realizando su labor y dejando la puerta abierta que en los próximos días haga un comunicado, una comparecencia también para explicar la versión del entrenador de todos los.
Yo creo que se hace necesaria una comparecencia de Pablo Lasso y también, supongo, del director general de baloncesto del Real Madrid, porque no salir a dar explicaciones es abundar en el ruido, en la rumorología y en la especulación. Así que Juan Carlos Sánchez por una parte, Pablo Lasso por otra, si es que no van a salir conjuntamente como parece, tendrán que dar su versión ante los periodistas. Y la otra noticia del día en el mundo del baloncesto, lo hemos contado al principio, Marta, Lorenzo Brown, desde hoy es un jugador español seleccionable por el equipo de Scariolo, este base americano que no había jugado nunca en España, pero que esto se puede hacer, fichar para un torneo a un jugador extranjero.
Pues ha quedado patente de que se puede hacer, Gallego, lo ha hecho la Federación Española de Baloncesto, porque Lorenzo Brown ya tiene esa nacionalidad española, el BOE, lo ha hecho oficial, una nacionalización express de este jugador estadounidense que va a poder estar en el Eurobasket, ser seleccionado por Sergio Scariolo, el Eurobasket que comienza el próximo 1 de septiembre. La grave lesión de Ricky Rubio, la retirada de Sergio Rodríguez, han llevado a la Federación a activar esa opción de Brown en la búsqueda de un nuevo base. Es un jugador al que Scariolo conoce de sus tiempos en Toronto Raptors, que no tiene ninguna experiencia ni ningún vínculo pasado con España y cuyo último equipo fue el Unix Kazán la temporada pasada. Unos celebran su fichaje, como la Federación, por ejemplo, y otros, como la Asociación de Baloncestistas Profesionales, la ABP, el sindicato, o jugadores internacionales, como por ejemplo Dani Pérez, lo critican al considerar que es perjudicial para el baloncesto español y poco ético, sobre todo por eso que decimos que no tiene ningún arraigo ni ningún pasado con España.
Realmente el comunicado de la Federación diciendo bienvenido a nuestra familia y tal resulta ciertamente grotesco, porque las nacionalizaciones de Ibaka o de Mirotic, hombre, eran jugadores que habían estado en nuestra liga, habían jugado mucho tiempo, se les conocía, bueno, era otra cosa. Pero esto, un desconocido fichado expresamente y nacionalizado expresamente para jugar un campeonato, llévate a un chaval de 18 años y si caes en octavos de final y dices, mira, que no teníamos bases. ¿Es mejor esto? ¿Llevarse a Lorenzo Brown, que excepto Scariolo no le conocía a nadie? Yo realmente alucino.
Galle, hay canteranos, hay jugadores jóvenes de las categorías inferiores que podrían ocupar ese lugar, o hay jugadores de las ventanas que están ahora mismo, por ejemplo, concentrados, que han abandonado sus vacaciones, que han dejado
no
la playa y que se van a quedar seguramente sin la opción de ir.
Vamos a ver si dice algo más la Federación. Vamos a Wimbledon. En el día de hoy, José Ignacio Tornadijo, la gran noticia, cómo ha sufrido Djokovic, pero Djokovic está en cuartos de final.
Sí, Gallego, las ha pasado canutas, ¿eh? Ha perdido los dos primeros sets con un Sinner estratosférico, igual que el otro día ante Alcaraz. Parecía que iba a dar la gran campanada del torneo, pero bueno, al final Djokovic ha impuesto su ley y ha acabado jugando también a un grandísimo nivel. Ha sido un partidazo, más de 3 horas y 35 minutos, y Djokovic ya está en las semifinales, como lo está también el británico Cameron Norrie, que es ahora mismo el héroe local y que va a estar enfrentándose al serbio en esa semifinal del viernes. Y ahora estamos atentos a lo que pase, por tanto mañana faltan dos semifinalistas más que saldrán de los partidos de cuartos de final. Mañana sobre las 4:30 va a jugar Rafa Nadal, que ha entrenado esta mañana, que en principio está bien, perfecto, sin ningún tipo de problemas y preparado para enfrentarse a un Taylor Fritz, a un norteamericano peligroso del que hablaba así esta mañana al acabar el entrenamiento Francis Roig.
Taylor es un jugador desde jovencito que prometía mucho y a día de hoy yo creo que su tenis ha ido evolucionando bastante. Es un jugador que golpea muy bien la pelota.
Y que ya ganó a Rafa Nadal en Indian Wells. Miguel Ángel Zubiarraín, este Taylor Fritz puede ganar a este Rafa Nadal, o el Rafa Nadal de Indian Wells era otro.
Hombre, Rafa Nadal de Indian Wells estaba lesionado, tenía un problema en una costilla y lógicamente no estaba en condiciones, si no yo creo que Rafa lo hubiera ganado. Aquí es hierba y Fritz es un buen sacador, conoce el medio y por lo tanto Rafa tendrá que jugar a su mejor nivel si le quiere ganar. Le puede ganar y le debe de ganar, pero yo insisto, siempre hay que jugar bien si quieres ganar. Por lo tanto, vamos a confiar en que Rafa juegue bien, como lo ha hecho estos dos últimos días, y en esas condiciones puede ser un ganador. Si gana Fritz, luego lo normal es que juegue con Kyrgios, que tiene que enfrentarse a Garín, que es un caramelito. Así que
ese será un partidazo.
Nos vamos a divertir.
Gracias, Miguel Ángel. Y en el Tour de Francia, vaya demostración Borja Cuadrado que ha hecho el líder, el belga Van Aert.
¿Qué tal, Gallego? Sí, buenas tardes. Efectivamente, victoria con exhibición. Atacó a 11 kilómetros de meta, consiguió la victoria, sorprendió absolutamente a todos los favoritos. Enric Mas reconoció que se había visto despistado y es líder con 25 segundos sobre Lampard, 32 sobre Pogacar.
Mañana, ¿qué tenemos en la quinta etapa?
Pues una etapa muy importante, camino de Arenberg, 157 kilómetros con salida en Lille, 11 tramos de adoquines de pavés de los habituales en la Paris-Roubaix. Puede ser un día importante en este Tour.
Impresionante lo de Van Aert, que además cuando ha terminado la etapa se ha encontrado con Pogacar, que es el gran favorito, y le ha pegado un vacile tremendo y le ha dicho que te he sorprendido con el ataque, increíble. Nos vamos, pendientes del diagnóstico definitivo de la lesión de Alexia Putellas. Nos ha contado Sonia Luz que puede ser que tenga afectado el ligamento lateral, el ligamento anterior de esa rodilla, y que se pierda el europeo. Sería una malísima noticia. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Suscríbete ahora a 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde.
Cadena SER. La radio.